Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Bueno, continuamos con la serie Bien Plantados en la Verdad. Hoy vamos a ver lo que es una iglesia que no transforma. La semana pasada vimos la iglesia que transforma. ¿Qué es una iglesia que transforma? Pues es una buena iglesia. Y estuvimos viendo cuáles son las señales distintivas que son diferentes a otras iglesias. A una iglesia buena, a una iglesia que es madura. Y vimos esas señales. Ya señales, vimos señal uno es que un ministro se preocupa y lucha por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Señal dos, vimos que tener confianza y seguridad en el Señor. Señal número tres era resistir las enseñanzas seductoras que venían muy suavemente, palabras endulzadoras que nos endulzan y nos desvían. Señal número cuatro fue mantener una disciplina estricta y firme y no ser como niños que andan para aquí y para allá, que no son fortalecidos. Y la señal número 5 era caminar en el Señor. Y ahí nos quedamos, caminar en el Señor. Y nos dimos cuenta que es bien importante andar en el Señor. Pues ahora vamos a comenzar la falsa enseñanza. Una iglesia que no transforma. ¿Y por qué no transforma? Hermanos, no transforma porque hay falsa enseñanza. Ya son enseñanzas que no son netamente de la Biblia o verdadera palabra. Simplemente ponen filosofía humana. Y vemos mucho de eso. En muchos lugares nada más se agarra un versículo y ese versículo se hace toda una enseñanza y el versículo se saca fuera de contexto. Se usa conforme a lo que el maestro o el predicador quiera decir. Y entonces es una manera, se podría decir que es una filosofía y es una mentira, es una falsa enseñanza. Y también vamos a ver lo que es la astrología. También en aquellos tiempos la sociedad griega creía mucho en las estrellas, en los astros, en los planetas, todo lo que es la mitología griega, tenían sus dioses y los veían a través de los planetas y todo eso. Entonces, Pablo aquí está luchando con este tipo de hermanos, con ese tipo de judaizantes que venían y ahora no nada más decían que tenían que ser circuncidados y seguir las tradiciones, sino que también tenían que eventualmente aprender de todo esto para que tuvieran un conocimiento pleno. Y ya vimos que la plenitud se encuentra en Jesucristo. En estudios anteriores, pero también vamos a ver la verdad que es Jesús y Él es la fuente de toda verdad. Amén. Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10 y luego vamos a comenzar. Amén. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, y sutilezas, que según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muchos hombres se encuentran en búsqueda de esa verdad, de una verdad, y no saben en realidad ni qué están buscando. Recuerden que tal vez muchos de ustedes tenían buen trabajo, buena esposa, buena familia, estaba todo, como quien dice, perfecto, pero andaban buscando algo más. Uno decía, ¿esto es todo? ¿Qué pasa después de la muerte? Y uno, preguntas que el hombre siempre ha tenido a través de todos los tiempos. Vivimos en un mundo donde ahorita mi verdad tal vez no es la verdad de ustedes. Cada quien tiene su propia verdad basado a como yo quiero ser o como mis características que yo tengo o de dónde yo vengo. Entonces ahorita todo es relativo. Bueno, eso es para ti, pero para mí eso no es. Entonces, estamos en una sociedad donde siempre hay un ángulo de ver las cosas. Y es bien importante porque todo tiene que ver con la mentalidad, cómo eres tú, qué estás pensando. Entonces, viene mucho de lo que es la filosofía, de lo que es la psicología a través de la mente. Entonces, la gente se mete en situaciones donde ahora ya no ponen a la palabra de Dios, que es la verdad, antes que todas las cosas. Más bien, se basan totalmente a sus propios intelectos, a su propia manera de pensar. Ellos dicen, bueno, Vamos a estudiar al hombre. Vamos a ver qué es, por qué el hombre es de cierta manera. Cuando hay divorcios, cuando hay problemas con situaciones, dicen, bueno, ¿saben? Vamos a ir con un psicólogo a ver qué es lo que te está pasando. Y entonces todo se ha vuelto, y no estoy diciendo que la psicología no es buena. Es buena en ciertos casos, pero para ilustración de lo que estoy hablando aquí, es que en realidad todo se enfoca y todo lo que Pablo estaba luchando era que se venían y se enfocaban en la sabiduría humana y lo querían meter a la iglesia como algo que les hacía falta. No el hecho de que Jesucristo había muerto y era todo. Ellos necesitaban algo más. No eran tan intelectuales. Les faltaba algo. Entonces, en todo esto, el hombre llega a una conclusión y dice, bueno, lo que pasa es que ustedes están mal de la cabeza, ocupan algo. Entonces, a través de la medicina, de la ciencia y de todo lo que está ocurriendo en tu vida, vamos a ver por qué. Y empiezan a platicar todo. Y al final, tal vez es un pecado que la persona esté en pecado y no se ha arrepentido. Pero si la persona no es creyente, ahí van a estar perdiendo su dinero, van a estar en busca de algo y nunca lo van a encontrar. Y esa busca de algo es Jesucristo, totalmente. Él nos ha creado con un vacío. Ese vacío no se puede llenar con nada, ni con mujeres, ni con droga, ni con posesiones, ni con poder, no, con nada. Ayer estaba viendo el Harvest y están diciendo y dio una lista de grandes, gente muy prominente, gente muy famosa, gente que tiene mucho dinero. Decían que no tienen felicidad. Querían que cuando llegaban a un punto donde ya pudieran tener todo lo que ellos quisieran, iban a ser más felices. Y dicen que en cuanto han llegado a ese punto se han hecho más miserables. Pero el hombre sigue terco en que hay cierta manera de cómo llegar a ese conocimiento pleno, a esa tranquilidad plena, sin Dios en sus vidas. Y esa es la lucha eterna que siempre va a estar. Entonces, la gente se da cuenta que algo les hace falta. Entonces, es donde se meten a situaciones. El tema de aquí es que el creyente debe tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado y protegernos de esa filosofía que viene en contra de lo que es la palabra. Y a veces no nos damos cuenta, estamos escuchando mensajes, o estamos escuchando gente que son bien, bien comunicadores de lo que están pensando y lo que están queriendo decir, pero muchas de esas cosas es simplemente pensamiento humano y no es la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo les está tratando de decir, hermanos, no sigan a esa filosofía humana, esas falsas ideas, esas cosas espirituales que son religiosas, que tratan de engañarlos y tratan de esclavizarlos. Versículo 8, comenzamos y dice, mirad que nadie los engañe. Fíjense, pongan mucho cuidado. Esa palabra, miren qué, mirad qué, es escuchar con mucha atención. Tener mucho cuidado, poner atención exactamente en lo que se les va a decir. Yo creo que es cuando están nuestros hijos que andan corriendo y que uno quiere decirles, mira, ven, ven, te quiero decir algo. Y uno dice, mira, ven, ven, ven. Es escuchar con mucha atención y no como los hijos escuchan nada y nomás están, ok, ajá, ajá, y están así. Aquí Pablo le está diciendo, escuchen con mucha atención. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Porque andan personas que quieren engañarlos. Escuchen con mucha atención, o sea, les está dando una advertencia. Y Pablo les dice, fíjense que nadie los engañe, porque son falsas ideas, son vacías y no funcionan. Así de simple, es lo que les quiere decir en todo eso lo que vamos a estar leyendo. Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales, con la psicología, con todo lo que venía, porque recuerden que en esa sociedad griega, Eran pues los grandes pensadores, que era gente muy avanzada, dicen que es la base de la humanidad, entre ellos que todo lo intelectual viene de Grecia y se creen mucho, ¿no? Pero el punto es de que, sí es cierto, de ahí sale mucho, pero tienen sus propios dioses, sacan a Dios de todo, y en realidad es lo que Pablo estaba peleando aquí. Fíjense lo que dice la versión palabra de hoy, dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por la gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. no vienen de Cristo. La palabra filosofía es, lo agarré del diccionario, dice que es un conjunto de razonamientos sobre la esencia, o sea, sobre de algo. Las propiedades y las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre la del ser humano y el universo. Y aquí dan un ejemplo, como la filosofía griega se consideraba la base del pensamiento occidental. También es un sistema filosófico o conjunto de razonamientos expuestos por un gran pensador. Y aquí ponen ejemplo como la filosofía de Platón, de gente que eran muy grandes pensadores, filósofos. O también es una forma de pensar o de entender la vida del mundo o de un asunto, algo en concreto, como uno puede decir, bueno, mi filosofía es de ser bien trabajador y no dejar que me digan flojo, porque yo quiero ser bien trabajador y quiero que demuestre. Entonces, son filosofías. Pero aquí Pablo está hablando de la filosofía mundana, que es un sistema de las mismas tradiciones que han venido a través del siglo, a través de los hombres, y es totalmente un pensamiento humano. En Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocen, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, dice, no supieron. Y ahí podemos ver exactamente qué es lo que Pablo les está diciendo. El pueblo es un pueblo necio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos tercos, que somos necios a las cosas de Dios? Yo creo que, tal vez no ustedes, pero yo soy terco en ciertas cosas. Y a veces uno quiere hacer las cosas a su manera. Y uno dice, pero Señor, mira, yo quiero hacerle aquí de esta manera. Y Dios ya tiene todo organizado, ordenado. Llego yo, lo quiero hacer a mi manera y la riego. La riego. Eso sucede mucho para los que estamos casados. Uno cree que todo está bien, uno quiere ahí ayudar, quiere estar ahí. Y uno la riega. Y dice, ¿qué dije? Esa es la lucha que tenemos, porque nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión. Entonces, la filosofía humana siempre ha sido lo mismo desde el principio con los hombres. Quiere tener su propia idea, su propio pensamiento, sin tener en cuenta a Dios. El hombre siempre se ha preguntado, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿De la vida, del universo? ¿A dónde va el hombre? ¿Hay un Dios? ¿Cómo podemos saber que sí lo hay? O sea, ¿qué hay después de la muerte? ¿Cuándo ustedes se preguntaron eso antes de ser creyentes? ¿Ninguno? ¿Nomás yo? Es que yo era bien tonto, ¿verdad? Sí, es que son preguntas que uno dice, ¿y eso es todo? ¿Qué es? Quiero, hermanos, que todos pasemos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Mientras que lo encuentran, yo voy a leer. Dice, del versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir, los que saben cuál es la verdad, pero no la dicen y quieren detener la verdad. O sea, están mintiendo. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, dice que le es manifestado o le es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado, o Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, son evidentes, ahí están, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí vemos un retrato de lo que es el ser humano, que se pregunta, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿El universo? ¿A dónde vamos? Ahí está toda la respuesta. Dios lo ha dicho, nos lo ha puesto a través de la palabra. Pero el hombre, como dice aquí, en los propios envanecimientos nos creímos mucho, muy listos, y en nuestros razonamientos humanos hemos dicho, no hay un Dios. Nuestro corazón se ha entenebrecido. Entonces, las respuestas, hermanos, de todas esas preguntas están en la Biblia. Dios ya las contestó. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está preguntando. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Después, versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón y os jactéis, o sea, se sobresalen, se quieren poner vanagloriosos. No mientan contra la verdad. Hablando de la gente que quiere que nosotros no sepamos la verdad del Señor. Dice, y no os jactéis, ni mientan en contra de la verdad. Versículo 15, ¿por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hablando de las personas que detienen la verdad y que vienen con sus propias ideas, con sus propias enseñanzas, porque al final de cuentas dice que este versículo está poderoso. Versículo 15, una vez más, dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino es terrenal, o sea, del mundo, del ser humano. Y luego después dice que es animal y diabólica. Hay tanta gente, hermanos, que gasta su dinero y va a ver psicólogos, psiquiatras, que son problemas específicamente bíblicos. Y estoy hablando de gente cristiana, gente que son creyentes, que van a iglesias, pero van y están pagando dinero, mucho dinero, simplemente por estar ahí diciendo, oh, es que en esos momentos que llego y me da el deseo de no sé, depende de cuál sea la situación, ¿no? Pero cualquier pecado que nosotros tengamos, si no los confesamos, venimos delante del Señor, decimos, Señor, perdóname, y nos volteamos del pecado, nos arrepentimos totalmente y no le pedimos a Dios que nos ayude y que nos fortalezca para ya no continuar haciendo lo que estamos haciendo, ahí va a estar. Y voy a decir, oh, es que es mi mente, o es que tal vez estoy endemoniado, estoy poseído, o tal vez estoy malo de la cabeza, tengo que ir a un psicólogo a ver qué es lo que pasa, es que como yo sufrí mucho de niño y tengo que ver a ver qué es lo que está ocurriendo. Ahí lo que está ocurriendo es que el pecado no me ha dejado libre y sigo cometiendo, sigo practicando, es lo que la palabra dice, los que practican tales cosas, y empieza a decir una lista de cosas. Todos los que practican quieren decir que no se han arrepentido de su pecado. Y si alguien no se arrepiente de su pecado, pues Dios ahí está para sanarlo. Es más, de hecho, ya está sanado a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero si el hombre no viene con humildad y dice, Señor, he pecado contra ti, Señor, me arrepiento. Yo sé que he hecho las cosas no conforme a tu voluntad, han sido conforme a mi voluntad. Me arrepiento, perdóname. Ahí está. Pero no, simplemente las personas es que dicen, no, es que hay algo más. Es muy simple nada más leer lo que dice la Biblia y cambiar. Una es que pues no le entiendo la Biblia, otra es que no puedo cambiar porque tal vez hasta estoy embrujado. O tal vez alguien me está haciendo mal o simplemente estoy malo de la cabeza. Es que yo sufrí mucho de chiquito y ¿saben qué? No, todo eso es mentira del enemigo. Es la mentira de la filosofía humana que viene y se quiere infiltrar en las iglesias. Y uno dice, oh, es que pues, se oye bien, tiene sentido. Sí, pero recuerden las palabras suaves que nos van a venir hablando estas personas. Hablando pues de la filosofía del mundo. Si un carro está fallando, hermanos, por cierto, muchas gracias porque yo sé que algunos de ustedes participaron para cooperar, para que arreglaran mi carro. Gracias, no sé quiénes fueron, no me dijeron, pero los que hayan participado, gracias. Fue una bendición y ya tengo un carrito que puede llegar a mi trabajo y no se calienta. Gracias. Un carro. Si el carro está fallando, y dice, pastor, mi carro está fallando, les voy a decir, hermano, ponte a leer la Biblia, ahí están todas las respuestas. ¿Ustedes creen que yo voy a decir eso? Claro que no. La Biblia tal vez no vaya atrás y dice, hermano, ponte a orar para que el Señor te bendiga con un buen mecánico. Yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? Ve, agarra el manual. Como alguien de mis hermanos me ha dicho, pastor, necesito el manual de su carro para ver lo que se necesita. Este manual es el manual del humano, de nosotros. Cuando algo está ocurriendo mal, es básicamente por el pecado. Aquí nos va a decir cómo arreglar nuestra vida. No ir a pagar mucho dinero. Si me quiebro un brazo, voy a decirles, hermano, póngase la Biblia a ver si ahí dice cómo se haga un amarre. No, hay que ir con alguien que sabe. Es exactamente lo mismo que está pasando cuando el corazón del hombre, del alma del hombre, está atormentada, se siente mal, está de una manera que no está saludable, no está sana, es porque no ha leído su manual. Dios nos creó, ese es nuestro manual de nosotros. Y es algo que siempre lo estamos oyendo. Ah, pues sí, es el manual del hombre, sí, pues, pero No hacemos nada. No hacemos nada. Yo le voy a poner a mi carro unas llantas chiquitas que pónganle que caben ahí en el rim, pero si el manual no dice que ponga esas llantas, ¿por qué voy a poner esas llantas? Eso, las personas que crearon ese carro saben exactamente las especificaciones para las llantas, para todo. Es la misma manera cuando vamos con un psicólogo. Él no sabe cómo Dios nos hizo. Dios nos hizo, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Él sabe cómo hizo a cada uno de nosotros. Y lo que alguien me diga o lo que alguien le diga a alguien más no va a ser lo mismo porque Dios me creó. De cierta manera a mí se me dice, ay, estás bien horrible, me caes gordo. Oh, gracias. Le dicen eso lo mismo a alguien más. Dice, estás bien horrible, estás feo. What? Why? Dice, van y se va y se agarran y se hacen. Son diferentes. Dios nos hizo diferentes. Pero cuando vamos con un psicólogo, con la sabiduría humana, con un psiquiatra, dicen, oh, es que el hombre generaliza, es así, 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 así. Y sí, es lo que ellos han estudiado y es lo que ellos saben. Pero en realidad, Dios es el único que nos conoce exactamente cómo somos. Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para arreglar nuestra manera de cómo estamos caminando. Uno dice, ay, Señor, ¿y por qué me...? Ay, Señor, mira cómo me está tocando a mí. Pues, dele gracias a Dios. Lo que estaba leyendo Iván. Gracias a Dios. Porque todas las cosas le sirven a bien a esos los que están en Cristo o los que aman en Cristo. Y qué bendición, hermanos. Quiere decir que estamos en situaciones es porque el Señor lo ha permitido y es para mí bien. Entonces, también quiero hacer un disclaimer. No estoy diciendo que no son buenos los psiquiatras para ciertas situaciones. Hay balances... imbalances químicos que a veces la mente que se ocupa medicina y sí, se necesita y hay que ir con alguien que le esté recetando medicina para nervios, para ciertas situaciones. Hay que ir, Dios también los ha creado, pero en el contexto que estamos hablando aquí, se estaba viniendo esta filosofía de hombre de sabiduría humana que venía para desviar, para confundir a los hermanos que estaban bien metidos en lo que estaban haciendo. Básicamente, Pablo aquí está condenando cualquier enseñanza que no le dé crédito a la palabra o a Cristo y más bien que se exalte el ser humano. Eso es básicamente lo que está diciendo. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, porque la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios. O sea que toda la sabiduría de este mundo, de todos los grandes pensadores, grandes intelectuales, los genios de la humanidad, es insensatez para Dios. O sea, para Dios no son nada. Pues dice, escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. O sea, todos los que son sabios son pensamientos vacíos, porque nada más es del yo y de ciertas cosas para elevarse a ellos mismos. Ahí donde dice rudimentos del mundo, son los principios elementales, como quien dice, los ABCs de las señales del universo. O sea que esas ideas que vienen de los poderes espirituales del mundo. Recuerden que ellos se creían que las estrellas, que los planetas, todo lo que es la mitología griega, tiene mucho que ver en la manera del planeta. Si el planeta está alineado con el sol o con lo que sea, es que vas a tener un día bastante bueno porque eres... no sé, eres de escorpión o... Y ¿saben qué? Es una astrología que viene y es movida nada de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Más bien viene todo lo que es en contra de Dios. Y esa palabra donde dice rudimentos del mundo, esa palabra rudimentos es la misma palabra donde el escritor de Hebreos, que yo aquí puse Pablo, pero no se sabe, pero yo creo que fue Pablo, dice... En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva otra vez a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, lo que es la base, lo que se enseña primero. Dice que han llegado a hacer que nada más tienen necesidad de leche y no alimento sólido. O sea, este es el pensamiento, estos son los rudimentos del mundo, que era lo básico. Entonces, los griegos se jactaban en sus ideas, su sabiduría, en todo lo que ellos enseñaban, porque eran grandes pensadores, grandes intelectuales. Entonces, aquí simplemente, en todo lo que estamos hablando, es de las enseñanzas básicas de los poderes astrólogos. De la astrología es lo que Pablo aquí se está refiriendo. La astrología es un estudio de los astros para traer y para tratar de determinar su supuesta influencia sobre las personas y sobre los sucesos de la historia. De esa manera poder predecir el futuro. ¿Ustedes saben que una esposa de un presidente de Estados Unidos seguía mucho a la astrología? Parece que ya por ahí salieron, no les voy a decir quién para que lo busquen, pero salieron memos que se basaban ciertas cosas para seguir a los astros, la posición de todo eso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Desde los tiempos antiguos hay gente que cree y sigue los planetas. ¿Recuerdan cuando los reyes magos a través de los planetas siguieron la posición y los pues eran los que hacían magia, los astrólogos de esa época? Pero a los reyes, a los sabios, a los reyes magos que venían, ellos vieron una luz. Pudo haber sido el mismo ángel, el mismo Dios que los iba guiando. Pero ya desde aquella época se oía de la astrología, de gente que veía, y hay muchos versículos de la astrología que veían a los cielos para respuestas y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad es algo que siempre ha estado ahí. Los signos del zodiaco, hermanos, es algo que me tenían a mí encadenado. No sé si a algunos de ustedes. Yo soy escorpión y siempre, todos los días me levantaba y chequeaba mi horóscopo a ver cómo me iba a ir. Compraba el periódico y siempre lo primero que iba, el horóscopo y luego los deportes. O la farándula. Siempre. Y ahí estaba. Oh, ahora va a ser un día bueno. Hoy dice, sonríe, es un día brillante. Hoy andaba bien contento. Otro día decía, hoy mucho cuidado. Fíjate bien lo que vayas a hacer porque puede haber algo de oposición. Y yo, y andaba todo el día así. Me tenían encadenado. No sé si ustedes alguna vez creyeron eso. Si creyeron eso, pobrecitos de nosotros. El Señor tuvo misericordia. Pero hay gente que todavía basan su vida en eso. Pero no fue hasta que empecé a trabajar para un periódico donde nos daban, me di cuenta cómo es que hacíamos esos horóscopos. Teníamos una caja de horóscopos y los íbamos reciclando. En aquellos tiempos no había computadoras como hay ahora, entonces ahí sacamos. Y la persona que estaba trabajando en ello decía, hoy voy a poner este. Hoy le va a ir bien a fulanito. Y empezaba, se hacía en, pues un periódico así, se pegaba. Pero aún así, hermanos, yo seguía los horóscopos. No los donde yo trabajaba, obviamente, porque yo sabía que eran mentira. Pero seguía los de a de veras. Pero era exactamente lo mismo. Era exactamente lo mismo. A veces leía los mismos y decía, wow. Mira, es exactamente lo que pasó y ahí nomás lo pusieron ahí. Oh, es que todo está alineado, es que tiene sentido. Aunque lo hagan así, va a ser lo que va a ser. Pero ¿saben qué? Son simplemente ataduras que vienen para el Hijo de Dios. Y no nomás para el Hijo de Dios, para toda la humanidad. Entonces todo esto, todo lo del zodiaco va en contra de Dios. En Jeremías, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, o sea, lo que está haciendo la otra gente, ni de las señales del cielo tengáis temor. O sea, no tengan temor de todas las señales que están viendo en el cielo, que se alinean las planetas, que si no se alinean, que esto es lo que está ocurriendo. Ni de las señales del cielo tengáis temor, dice, aunque las naciones sí le teman. También en Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová en todo tu corazón. O sea, confía en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o prudencia. Más bien, reconócelo en tus caminos y Él enderecerá tus veredas, tus caminos. Él los va a poner rectos. Pero si nos ponemos y confiamos y nos apoyamos en nuestra propia sabiduría o en la de alguien más que tiene sentido lo que está diciendo, entonces ya yo lo voy a seguir, vamos a meternos en problemas. Más bien es que tenemos que reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos, donde quiera que vayamos. Bueno, ahí vimos la mentira, lo que es la filosofía y la astrología. Ahora vamos a ver la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo y es la fuente de toda verdad. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principio y potestad. La versión de Dios para todos, la palabra para todos, dice, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. O sea que todo lo que Dios es está o habitó cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Incluso dice en su vida en la tierra. Versículo 10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Es lo que está diciendo. Y vosotros estáis completos en Él. O sea, no necesitamos nada más. Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y los poderes. Una vez más, Pablo aquí está recalcando la deidad de Cristo. Recuerden que ellos creían que Jesucristo, sí, era una buena persona. Vino y sí, andaba enseñando las cosas de Dios. Pero que Jesucristo no pudo haber sido el Dios mismo encarnado. Porque como Dios era carne, y ellos creían que la carne, todo lo que fuera carne era malo, era vil, era pecaminoso. Entonces, ¿cómo algo tan divino como Dios Todopoderoso va a habitar en algo carnal? Entonces, ellos no creían nada de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ellos venían y querían transformar el pensamiento de los hermanos. Y aquí, simplemente, Pablo otra vez les sigue recalcando. Recuerden, todo el capítulo 1 fue exactamente enseñar la deidad, el poderío, la preeminencia de Jesucristo, para que se dieran cuenta que Jesucristo era quien Él dijo que era, y no era nada más alguien que vino y fue buena persona. En Él, o sea, en Jesús, está toda la totalidad de Dios, en el cuerpo humano de Jesucristo, y no es nada más, es que tal vez fue una aparición, o Jesucristo cuando hacía milagros era algo sobrenatural. Recibió ayuda de los astros, de los planetas que se alineaban, y de alguna manera es por eso que Jesús hizo todo eso. No, Él era Dios Todopoderoso, que tomó forma de hombre, de siervo, y vino a servir. Jesús es la razón por qué estamos aquí, porque Él murió por nosotros, Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados, Él es la razón de todo. Entonces, en Él está toda la totalidad. Jesús dijo en Juan 12:45, dice, el que me ve, ve al que me envió. También en Juan 14:7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis porque lo has visto, o sea, porque lo estaban viendo a Jesús. O sea, hermanos, nos tenemos que dar cuenta que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos al Señor en nosotros, es la verdad exactamente de lo que estamos leyendo. Y recuerden, la semana pasada estuvimos hablando de que ya cuando escuchamos una mentira, se siente mal uno está incómodo, o sea, ya no puede entrar mentira en nosotros porque nos damos cuenta. Aunque vengan esas palabras muy suavecitas, tal vez como que queremos caer con esas palabras persuasivas que son encantadoras, son dulces, que queremos estar escuchando, que nos dicen que somos los grandes, o que somos buenos, o que mira qué santo eres, o mira qué bueno eres. Todo eso nos gusta oír, porque es para nuestra propia vanagloria, es para nuestro ego. Pero al final de cuentas uno se da cuenta que no es así. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. O sea, Él es el camino y Él es la verdad. Y no nomás eso, también es la vida. Entonces, ahí tenemos todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el punto es que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, que Él es todo. En Él se encuentra todo. También, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, aquí no estamos blasfemando, ni vamos a decir que vamos a ser diosesitos chiquitos y que vamos a andar como Jesucristo. No, pero simplemente estamos participando, así como participamos en la muerte de Cristo, que simbólicamente cuando Él se entrega totalmente y entrega su vida y derrama su sangre por nuestros pecados. De esa manera nosotros también morimos al pecado, morimos a la manera vieja que antes vivíamos. Entonces pasamos y tenemos vida eterna. De esa es la naturaleza que podemos ser partícipes. Dice para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Saben qué es la concupiscencia, verdad? Siempre estamos hablando de lo que es la concupiscencia. ¿La concupiscencia es bueno para uno? ¿Se siente bien la concupiscencia? Tenemos que estar bien cuidadosos, hermanos. Continuando, versículo 10 dice, Él, hablando de Jesús, dice, es la cabeza de todo principado y potestad. No hay ningún gobernante, ni autoridad o poder oculto que se levante entre Dios y el hombre. Y esto es, hermanos, algo bien interesante, que muchas veces la gente no entiende esto y a veces caminamos de una manera que creemos hasta que somos poseídos. Creemos que, oh, es que vamos a ser una... Es que el hermano a lo mejor está siendo poseído. Un cristiano, hijo de Dios, no puede ser poseído. Porque, pero sí puede ser oprimido por un espíritu maligno. Quiere decir que si yo ya he recibido al Señor y estoy en mis... No estoy haciendo drogas, estoy simplemente haciendo normal mi trabajo. Tengo lucha con el pecado y estoy luchando por el pecado. Y de repente otra vez caigo al mismo pecado y voy, hermano, pido oración, perdón, me arrepiento. Y alguien va a decir, es que el hermano está poseído. No, porque el hermano es un hijo de Dios. Ya ha sido comprado. Ya el que habita en él es Cristo, es el mismo Dios. Y el que habita en él es más grande que el que está afuera. Entonces no puede ser poseído. Ahora, si esta persona ha recibido al Señor, y lo pongo entre comillas, y vive una vida desordenada, se ha alejado iba a la iglesia y se ha alejado de la iglesia, empieza a hacer drogas, empieza a ir a lugares donde no debe estar, está en lugares donde hay brujería, entra en lugares que le lean las cartas, empieza a meterse en otras cosas ocultas, esa persona sí puede ser, no nomás atormentada, pero sí puede, le puede abrir las puertas al mismo enemigo. Y dice, pero esa persona era cristiana, ¿qué no tiene a Jesús en su corazón? No sé, esas cosas yo ni las pudiera explicar. Lo que sí sé es que la palabra dice que si la persona recibe al Señor como Señor y Salvador, pasa a ser hijo de Él. Y de ese momento está sellado. Viene el Espíritu Santo y lo sella. Y ahí quedó. Uno puede decir, bueno, es que tal vez cuando lo recibió al Señor, tal vez nomás lo dijo por la emoción y no lo hizo de todo corazón. ¿Y cómo vamos a saber nosotros? No vamos a saber. Por eso siempre en las grandes, bueno, no grandes, pero cuando estemos hablando con una persona, decimos, recibe al Señor y ora de todo corazón. O sea, con todas tus intenciones de veras honestas y humildes, que de veras quieres eso. No nomás lo digas, porque si lo dices, no es de corazón, nomás uno lo dice. ¿Y cuántas personas tal vez dicen, bueno, es que esa es una enseñanza tal vez maligna o le están mintiendo a la gente? ¿Para qué le dicen que si les piden que reciban al Señor, ya son cristianos? Eso es lo que la palabra dice. Ya pasamos a ser hijos de Dios. El problema es cómo lo están diciendo o por qué lo están diciendo. O lo están diciendo a través de la emoción o a través de su necesidad. Que dice, ah, nomás me aliviano, nomás salgo de esta y adiós iglesia. Tal vez eso están diciendo ellos, no sé. El punto es que son cosas que si la Biblia no está clara, pues imagínense yo cómo voy a saber. Pero lo que sí sé es que un cristiano no puede ser poseído. Un cristiano sí puede ser oprimido a través de todo lo maligno. Pero ahí es donde el mismo Pablo habla de esos días malos que van a venir. Tal vez puede ser una opresión espiritual. Por eso está hablando de que hay que renovar nuestro entendimiento, que esos dados de fuego que no estén ahí. Por eso habla de que hay que ponerse la armadura constantemente, diario, no nada más ay, de vez en cuando. No, es diario, porque este es un ataque en realidad que estamos teniendo. Es real, hermanos, es real. Yo quisiera que, bueno, no quisiera, pero sería bueno que los que quisieran ver lo que se está llevando a cabo. Como tal vez han visto unos lentes que se ponen y de repente se ven cosas que no se ven. En las caricaturas, por lo menos lo he visto, que se pone lentes y dice, wow, todo eso que está viendo y uno ve. Quisiera un poquito que viéramos lo que está ocurriendo, por ejemplo, tal vez ahorita, que hay ataques que están tratando de venir aquí, que no estemos escuchando lo que estamos escuchando. Tal vez cuando le están compartiendo la palabra con un hermano, con un familiar, con un amigo del trabajo, la fuerza opuesta que está ahí en contra de la persona que está hablando de Cristo. Por eso es bien importante que cuando alguien está compartiendo, estén dos o tres ahí y estén orando por el hermano que está compartiendo, que está predicando. Porque es algo espiritual. Si pudiéramos ver eso, también vemos a los ángeles que están guerreando por nosotros, están peleando por nosotros en otras dimensiones que no vemos. De ahí está ese pleito, esa guerra diabólica, lo del diablo con las cosas de Dios, con los ángeles guerreros. Y es algo que es bien real. Si lo pudiéramos ver, hermanos, yo creo que hasta hiciéramos todo lo posible para ayudar a los ángeles y para que el enemigo caiga, en vez de estar caminando de una manera tibia, caliente, otra vez un pie aquí y otro pie acá. Ahí es donde está la guerra espiritual, hermanos, doblando las rodillas y estar, Señor, si viéramos ahí, ¿han visto caricaturas? A veces por ahí mandan caricaturas de cómo está alguien orando, un cristiano orando, y hay una lucha espiritual que todo viene en contra de él y él así bien tranquilo, orando, y ahí están los guardando los guerreros de Jehová. O sea que es real todo esto, hermanos. Mucha atención. Ningún poder oculto, hice una lista, hermanos, ni un poder oculto, ninguna fuerza oculta, ninguna energía espiritual que venga de la oscuridad, ninguna persona que practique lo oculto o que haga brujería, ninguna ciencia, ninguna ley, que haya leyes, porque también parece que hay leyes entre brujería y todo eso, ninguna ley oculta, ninguna energía de los planetas o las energías de las estrellas, ni la astrología, eso puede venir en contra de un hijo de Dios. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Yo cuando estaba chiquito, mi abuelita me había dado una estampilla. Mi abuelita bien religiosa, una estampilla. Y me dice, mijo, cuando tú leas esto y te lo pongas aquí, lo debes leer de vez en cuando. Nada te va a poder hacer daño a ti. Y era una oración. Y dice, porque a una, ¿cómo me dijo? A alguien que cree en Dios, la brujería, así me dijo, la brujería o maldades de las personas no te pueden hacer nada a ti. Y yo siempre se me quedó en la mente. Yo siempre caminaba así de una manera sabiendo de que nada podía venir en contra de mí. Porque no creía en eso de las brujerías. Pero había familias, gente que sí creían en eso y que iban con fulanito y que iban con manganito. Que estaba embrujado, que yo oía de chiquito. En los pueblos hay mucho de eso. Y en nosotros nunca nadie en nuestra familia, gracias a Dios, se oyó que tal vez está embrujado, o que tal vez lo llevaron para allá, o que tal vez fue allá, o tiene que hacer cierta cosa. Nada de eso. Yo siempre me acuerdo de mi abuelita. Y cuando ustedes hablen con sus hijos, ahorita se viene mucho de esto, de la nueva era, del nuevo conocimiento humano de algo nuevo que está ocurriendo, que ya va a haber una religión nada más, esos cristianos los vamos a sacar de aquí, o qué bueno que andan, los andan matando, degollando, quisiéramos que lleguen aquí los de ISIS para que ya acaben con todos esos cristianitos, ya nos cayeron mal. Lo que no saben es que va a venir el Señor y nos va a llevar, estamos esperando que venga, Señor, ven, Señor, pero estamos en esos momentos donde la gente que tiene cosas en contra de Dios quiere aplacarnos, quiere callarnos, quiere que vayamos en contra de lo que Dios es. ¿Y cómo podemos ir en contra si es la verdad? Y ya para terminar, hermanos, el destino del hombre se encuentra en Jesús. Todo lo que el hombre necesita o que quiere saber o que él cree que le falta, lo encuentra en Jesucristo. Los hombres reciben todo lo que les falta en Cristo, una relación con Él, y no en una religión o un sistema de pensar, de analizar las cosas o algún tipo de filosofía. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay nada abajo del cielo en que podamos ser salvos. Una vez más. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién iremos? O sea, ¿con quién iremos? Si eres tú el único que tiene palabra de vida eterna. Imagínense, ¿a dónde podemos ir? El enemigo quiere confundirnos, quiere destruir lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él continúa haciendo en nuestras vidas. Y vienen tal vez dudas, vienen, nos sentimos mal, nos sentimos como que fallamos, como que, híjole, hubiera hecho aquello, le hubiera compartido a mi amigo, a mi hermano, y no le dije nada, me quedé callado. Y ¿saben qué? Eso es lo que el enemigo quiere que piensemos. Eso es lo que el enemigo quiere que esté en nuestra mente, porque recuerden que cuando estamos orando para ir a hablar con alguien o compartir o estamos en una situación, le estamos pidiendo, Señor, que sea tu voluntad. Abre puertas y si se puede, se puede. Y si no se puede, también está bien. Porque recuerden que Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido a que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. O sea que todos los pensamientos que vienen en contra de Dios, todos los pensamientos que vienen en contra de lo que uno está haciendo o ustedes están haciendo para Dios, simplemente vienen del enemigo. Porque el enemigo viene a matar. Viene a matar y viene a robar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quiere robar nuestra bendición. El creyente, después de recibir al Señor, recibe ese gozo. Ese gozo. Y Jesús dijo en Juan 15, 11, dice, y estas cosas, dice, les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, es un gozo ya que ni siquiera es de nosotros. No es por la circunstancia, es algo que ya está en nosotros. Porque es de Él, es de Jesucristo. Es su gozo y está en nosotros. Y dice, y su gozo sea cumplido. También a través de todo esto recibimos vida eterna. No nada más la verdad. Y vemos la verdad y la mentira de una manera así. Pues la vemos que la verdad es vida y la mentira es muerte. Y pues es fácil de decidir. Jesús viene, hermanos, y lo entrega todo por nosotros. Todo por nosotros. Y nosotros debemos de siempre estar poniendo a Jesucristo antes que todas las cosas, hermanos. A veces que nosotros, no sé, a veces pensamos que, oye, es que si hiciera aquello, tal vez voy a hacer algo más y yo sé que si hiciera esto. ¿Saben qué, hermanos? No se trata de lo que estamos haciendo. Jesús ya lo hizo y es algo que quede bien claro, hermanos. Aquí Pablo estaba luchando con los legalistas. Esas personas que venían y en otras palabras le estaban diciendo que tenían que hacer todo esto. Todo lo que hablamos, todo lo de la astrología, todo eso. Y Pablo dice, no. Con Jesús se completa todo. Con Jesús está todo completo en Él. Él ya lo hizo todo por nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que no seamos obedientes, que no seamos diligentes, que no seamos... no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que en esos momentos que si estamos haciendo las cosas para ayudar a lo que Él hizo, no, hermanos. Él ya lo hizo por nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es como reconocimiento o simplemente es una necesidad que uno tiene. Y si no tiene necesidad de leer la palabra, hay que orar para que les llegue hambre de leer la palabra. Porque quiere decir que estamos más metidos en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y eso está bien. Eso, pues no está bien. Dejen, les digo. No está bien. Lo que les quiero decir que es natural. Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde todo viene en contra de lo que es de Dios. Pero no hay nada que podamos hacer nosotros para ayudar nuestra causa con Dios. Sí, hay muchas cosas que tenemos que estar haciendo y debemos de hacerlas para tener una relación más íntima con Dios. Y ese es el punto de la intimidad con Dios. Jesús en el capítulo 15, versículo 11 dice, y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y esta es la vida eterna, dice. Versículo 3 del capítulo 17. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. En Gálatas, y ahora sí para terminar, en Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Al final, ¿en qué estamos sembrando? Estamos sembrando en cosas del mundo o en cosas de la carne, o estamos sembrando en la palabra. Estamos leyendo nuestra Biblia 15 minutos, por lo menos 15 minutos. Para el próximo domingo dices 20, y para el próximo 30, y así nos vamos hasta que tengamos nuestra... Pero ¿saben qué, hermanos? A veces, yo entiendo que a veces no se puede, andamos corriendo. Pero cómprense un, ¿cómo se dice? La Biblia hablada. No, es gratis, ¿no? Allá uno los puede bajar gratis. Uno los puede bajar gratis. Claro, antes se vendían en MP3s, que hoy son gratis. Con su teléfono inteligente, intelectual, listo. Con ese teléfono, ahí agarren la aplicación y pónganse a escuchar la palabra. Escuchar. ¿Cómo es que crece nuestra fe? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y imagínense, entonces ahí de alguna manera, eso sí tenemos que estar haciendo, porque tenemos que estar sembrando para lo espiritual, no estar sembrando para la carne. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria. Toda la gloria, Señor, de lo grande y lo maravilloso y lo bueno, sobre todo, que eres con nosotros, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que a veces no estamos siendo obedientes y no te estamos agradando conforme a lo que ya sabemos que debemos estar haciendo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos estar totalmente, Señor, centrados en tu Hijo Jesucristo y en lo que Él vino a hacer por nosotros, Señor. Jesús es la fuente de toda la verdad. Y es lo único que necesitamos, Señor. Sabemos, Señor, que vienen esas mentiras, Señor. Esas filosofías del mundo. La astrología, Señor. El nuevo pensar de los hombres, del hombre moderno, Señor. Que viene en contra de todo lo que tú eres, Señor. Y te pedimos, Señor, que así como vimos estos dos contrastes entre Cristo y la falsa enseñanza, Señor. Señor, podamos ser esos siervos que tú nos has llamado a ser, Señor. Y que podamos, Señor, darnos cuenta fácilmente de cuál es la iglesia que no transforma y cuál es la iglesia que sí transforma, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú no viniste a morir en vano por nosotros, Señor. Tú viniste para que todo aquel que en ti crea tenga vida, y no nada más vida, Señor, vida eterna también, Señor. Y vida en abundancia, Señor. Y que hayamos pasado de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Y antes éramos hijos de ira, Señor. Mas ahora pasamos a ser hijos tuyos, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Te damos toda la gloria, mi Dios. Y te pedimos por mis hermanos que no pudieron estar aquí, Señor. Que los bendigas y que los guardes. Que los sigas fortaleciendo, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.